Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a la cuarta entrega de De Jardines Ajenos de esta temporada 2020. Estamos grabando para Gamera Producciones en la Boutique del Libro, la meca literaria de la ciudad más austral del mundo. En el día de hoy me acompañan las encantadoras Male Maciel y Ana Couto, estudiantes del Profesorado de Lengua y Literatura del IPES, el instituto de formación que tenemos acá en la provincia. Por otro lado, Ana es librera del mal acá en la Boutique del Libro y Male es redactora para prensa local. Así que son dos chicas relacionadas con el mundo literario, con la palabra. Nos pusimos un poco en contacto, estuvimos charlando, aceptaron muy amablemente participar en este podcast literario en el día de la fecha. Vamos a estar hablando un poco de literatura latinoamericana. Las chicas trajeron esta temática. Bienvenidas. Un placer tenerlas a bordo en el día de hoy.
Un placer para nosotras, creo que también. Y nada, muy contentas por venir a hablar de libros y fomentar la lectura. Fuera quizás de un ambiente académico en el que mucha gente no se siente parte. Entonces incluir a todos, a que todos pueden leer. Y ser tóxicos de la lectura,
como decíamos recién. Está bien, es la única toxicidad permitida. manejar la intensidad a la hora de recomendar. Venían y trajeron y pusieron arriba de la mesa, las veo ya con algunos títulos. Tenemos a Alejo Carpentier, tenemos también a Gabriela Cabezón, tenemos a Fowell, tenemos a Basta Rica y creo que tenemos a Márquez ahí. Tenemos algunos exponentes, vamos a estar recomendando algunas obras de literatura latinoamericana. ¿Por qué literatura latinoamericana, chicas? ¿Por qué se les ocurrió traer esto?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Con Male cursamos exitosamente, por suerte, la cátedra de literatura española 2. Y eso creo que nos dejó bastante traumadas, pero para el lado bueno de conocer un montón de autores latinoamericanos que realmente charlábamos entre nosotras de si realmente hubiésemos llegado a esos escritores sin haber cursado esa cátedra. Entonces creo que por ese lado y bueno, pues también por el hecho de revalorizar lo nuestro.
No, la clave cultural que de repente uno encuentra a la hora de leer literatura de un mismo polo cultural, ¿no?
Sí, totalmente.
Está bueno. Recordemos el nombre de la profesora de la cátedra.
Pilar Ríos.
Pilar Ríos, le mandamos un abrazo. Fue muy efectiva la cursada y la cátedra de Pilar, así que le mandamos un abrazo. No la conocemos, esperamos conocerla pronto.
Era el misterio. Sí, Pilar es un misterio. No tiene que venir, sí, la verdad, tendría que venir, así que ya la dejamos acá.
Después les pido el contacto y vemos cómo la invitamos, cómo la sobornamos, cómo la seducimos para que venga y haga un podcast con nosotros de la temática que ella prefiera. Vamos a, como es literatura latinoamericana y tenemos estos títulos, yo quería por ahí poner un poquito en eje a los oyentes de qué es literatura latinoamericana, porque al igual que ustedes, a muchísimos otros pasan y atraviesan su sendero como lector tal vez sin tocar literatura latinoamericana, porque uno va armando su propio camino de manera caprichosa. Entonces, si no te cruzas con algún autor que te derive, digamos, en la obra de estos, o si no tenés a alguien que te lo señale, por ahí atravesás toda una vida de lectura perdiéndote tal vez voces súper originales como la que trajeron ustedes para recomendar hoy. Voy a intentar hacer como una especie de definición propia. La literatura latinoamericana pone por lo general énfasis en cuestiones políticas y sociales de la región predominante, en este caso, de donde se desarrolla la historia, digamos, ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, Alejo Carpentier en Cuba. Y él va a ser una voz de esa problemática, de ese momento histórico, ¿no? Pero la literatura latinoamericana no tiene micro relatos, digamos, que de repente puedan permanecer aislados. Por lo general está mirado por una mirada política y social. Eso es como un punto que tienen en común, ¿no?
Sí, también pensar en la unión del pueblo latinoamericano que como que trasciende, ¿no? Llega hasta hoy y va a perpetuarse a lo largo del tiempo. El pensar en una unión de un suelo que fue usurpado desde el principio y quizá la literatura pensarla desde mi perspectiva, ¿no? Como una manera de poner voz y de decir cómo nos sentimos con todo esto que pasó. Más allá de que hay mucha ficción, ¿no? Uh-huh. Pero a través de esa ficción, cómo uno como lector puede ver el sufrimiento de las mujeres, la violencia, de todo lo que fue atravesando al suelo latinoamericano.
Y además está esta idea, ¿no? De que el suelo latinoamericano, primero que tenemos en común a lo largo de toda la región, es una misma voz, digamos, ¿no? Es el castellano como lengua madre, excepto puntualmente con Brasil. Y después las historias de la conquista y los resabios culturales que nos han dejado las culturas precolombinas, ¿no? Pre colonización, preconquista de estas, también se hace un poco eco en la literatura latinoamericana. O sea, es una mixtura de culturas con una propia voz, con un mismo idioma, que de alguna manera también van a beber a este pasado trágico, marcado a sangre, que se pone en manifiesto a lo largo de diferentes literaturas y diferentes voces, ¿no? Podemos pensar en Márquez y en Alejo Carpentier, que de repente hay miles de kilómetros de distancia entre uno y otro, y sin embargo podemos encontrar como puntos de conexión en esto, ¿no?
Bueno, ahora que te enamoraste a Carpentier, ¿no? Como la necesidad esta de redefinir ciertos conceptos que existían, ¿no? Como que él lo hace en El Reino de este Mundo. Es decir, pensar en lo real maravilloso y ponerle una definición y un concepto a eso sin importar que quizás en ese momento, que no sé, mediados del siglo XX, había muchísima fuerza de los conceptos que ya veníamos arrastrando de Europa, ¿no? Y
o decir, sea, bueno, no. Pelear la mirada eurocentrista, ¿no?
Totalmente.
Y encontró sí. Una propia voz.
Sí.
Sin la necesidad, digamos, de contar con la habilitación foránea de aquellas potencias que tanto mal hicieron a América.
No, y que si realmente nosotros estamos viviendo esto y nosotros estamos viendo que lo real maravilloso existe, ¿por qué no podemos darle un concepto? Que también esto atraviesa Márquez. Creo que va por ese lado también.
Vamos a volver, mira, nos ponen un poquito de música a los autos que pasan, así que nos contextualizan también un poquito. Para hablar un poquito de literatura latinoamericana, nosotros vamos a hacer como una especie de raconto cronológico. Si nos vamos al inicio, tenemos que hablar del Pol Vuh, que es una especie de Biblia, si quieren, que explica la cosmogonía y los fenómenos naturales de la literatura maya. Es solamente eso lo que nos ha quedado. Nos ha quedado mucho registro de la potencia literaria de las culturas precolombinas, ¿no? Algunos retazos, algunos poemas, ¿no? Porque estas eran culturas fuertemente desarrolladas, que fueron diezmadas casi en su totalidad y erosionadas, y verdaderamente nos ha quedado una nostalgia también con respecto a eso, ¿no? Que también se ve atravesado un poquito por las obras de los escritores del siglo XX y nuestros contemporáneos, ¿no? Después llega, por supuesto, el catolicismo con la conquista. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, comienzan a aparecer ahí. Pero nuestros escritores en aquel entonces también tenían una mirada muy europea. Los intelectuales se formaban en Europa en aquel entonces y pertenecían a una élite. O sea, el hombre de a pie no escribía prácticamente, ¿no? Y eso es un largo periodo de tiempo. Nosotros podemos pensar acá, por ejemplo, en un fenómeno particular como fue la gauchesca durante el siglo XIX, que no era el gaucho que escribía, era el hacendado, el tipo que había ido, bueno, sin ir más lejos, pensar en Hernández, ¿no? Hernández había viajado a Europa, había conocido, y de repente viene acá y escribe un libro que se transforma en canónico, en la voz, pero siendo un hombre
letrado,
completamente letrado, ¿no? Poniéndose en la voz de otro.
Sí, también pensar ahí lo importante que es hurgar en las biografías de los autores a la hora de leer una obra. Más allá de ya tener el libro en mano y tener el trabajo resuelto, o ya el libro ya salido del horno, pensar en cuál es la mirada de esa persona, ¿no? Porque mucha gente
la intencionalidad tomó política.
Claro, mucha gente tomó el Martín Fierro como, bueno, así eran los gauchos. Y realmente habría que tener una máquina del tiempo para estar ahí.
Después podemos pensar en Don Segundo Sombra, también la obra de Lugones, ¿no? Que también redefine de alguna manera, pero no podemos pensar en Lugones sin estar atravesado por toda una cultura completamente eurocentrista. Y la mirada de él, la construcción de ese propio personaje, y ni hablar de las intenciones políticas tanto de Lugones como de Hernández a la hora de construir un cuerpo de obra. Porque eran tipos atravesados por las políticas de su tiempo, ¿no? Había intencionalidad marcada detrás de eso.
Sí, lo mismo pasa con el Facundo y Sarmiento, por ejemplo. También toman esos libros como la identidad nacional, y cuando empezás a desarmar un poco te das cuenta de la postura también que tomaba Sarmiento, ¿no?
Y porque me parece que la identidad cultural, cuando se desarrolla y se toma la decisión, digamos, de crear un cuerpo de obra canónico que represente un país, ahí es un, digamos, eso no se construye únicamente porque sí, sino que hay, digamos, toda una estructura de poder que termina avalando y dice, esto es nuestro. Esto es nuestro, y no esto. Cuando vos seleccionás, hay cosas que dejás por fuera y cosas que metés adentro de tu bolsa. Y en ese criterio también aparece lo político, que es lo que vos definís como tu ser nacional.
Totalmente. Bueno, eso pasa con los canon literarios hoy en día, por ejemplo, en las escuelas también. O sea, todo se elige por un porqué y por una intencionalidad política, social, económica muchas veces también. O sea, va todo de la mano.
Va todo de la mano. Y sobre todo en Latinoamérica. Vos habías hablado también un poco acerca de el vértice de la violencia en la obra latinoamericana.
Exactamente, sí. Eso fue un poco también lo que me llevó con Ani a elegir esta temática. de la literatura latinoamericana, por el hecho de que nos dimos cuenta que la violencia atraviesa toda la literatura, desde sus comienzos, como vos dijiste, a principios del siglo XVI, hasta la actualidad. O sea, estamos atravesados por esa temática. Y es un poco, bueno, lo que fuimos analizando también en las distintas obras que leímos en la materia, en la cátedra. Así que bueno, es muy interesante poder discernir eso porque también nos atraviesa en la actualidad, ¿no? O sea, poder analizar estas cosas hace que tengamos una lectura más crítica también.
Sí, también una violencia que muchas veces privó a la voz de las personas a poner su mirada sobre la actualidad o lo que pasaba en ese momento y cómo la literatura funcionó y funciona hasta el día de hoy como una especie de disfraz que nos permite decir, bueno, yo pienso esto de lo que está pasando.
Y de sobre las formas de violencia pensaba yo en, porque rastreando un poco, intentaba atraer voces femeninas. Y lo difícil que es encontrarlos a lo largo de la historia, ¿no?
Sí.
O sea, las mujeres fueron apartadas de todo tipo de producción literaria por falta de formación, por el machismo imperante de la época y demás. Tenés que llegar, digamos, prácticamente a los 90 para comenzar a encontrar voces femeninas avaladas de peso y con obras publicadas.
Sí, yéndote
hacia atrás, digamos, el boom latinoamericano las deja por fuera.
O que sean reconocidas por los otros autores también, porque yo creo que muchas mujeres escribían, ¿no?
Bueno, no sin posibilidad de editar.
Lo dice Virginia Woolf en su propio cuarto, ahí encerrada. Uh-huh. Pero digo, después aparecen personas como Elvira Agustini, que escribe terrible poemario y logra ser reconocida por los demás autores como, bueno... Pará, lo que está diciendo también es lo que decimos nosotros, y por qué ella no lo puede decir.
Claro.
Y con muchísima más potencia y palabras muchísimo más especiales o precisas que los demás, ¿no? Entonces, empezar a valorar y bueno, también por algo también yo traigo esta de las aventuras de la China Iron, ¿no? Como ponernos del lado de qué pasó con la mujer del Martín Fierro. Pues si tanto hablamos de Martín Fierro, ¿qué pasó en el otro lado?
Claro. Que es la voz sesgada, ¿no? Y cómo son las cosas que después de todos los movimientos en los últimos años y la batalla, digamos, del feminismo en todas las esferas sociales, hace que de repente, hoy por hoy, la escena nacional esté dominada plenamente por mujeres. O sea, yo pienso en la literatura de los últimos 10 años en Argentina y las voces más lúcidas, las más interpeladoras, son voces femeninas, con lo cual hay una cosa de revanchismo bien entendido,
claro.
Digamos, es el momento de la mujer y la literatura como arena dialéctica se hace eco de eso y es súper interesante.
Sí, totalmente.
Súper interesante. Ya llegando al siglo XX, nosotros vamos a encontrar, estoy hablando tal vez un poquito previo al boom latinoamericano, ¿no? Uh-huh. En Argentina lo vamos a encontrar a Borges, lo vamos a encontrar a Sábato, en México lo vamos a tener a Rulfo, en Uruguay lo vamos a tener a Onetti, Carpentier va a estar ahí dando vueltas por Cuba, y de repente llegamos a los 70 y nos encontramos ahí con el boom de Márquez, que hay como un antes y un después, digamos, de 100 años de soledad, el Nobel y todo lo que eso implicó. Y por primera vez, y acá ocurre un fenómeno que es interesante en la literatura latinoamericana, porque se dio con una potencia inusitada, que es el mundo comienza a leer a Latinoamérica.
Sí.
Entonces éramos el patio de atrás de los poderes hegemónicos. Europa no leía, porque éramos los salvajes, ellos eran los letrados. Y de repente comienzan a surgir voces con una potencia y con una claridad enorme. Y, por supuesto, se instaura también una moda, ¿no? Y vienen corriendo a buscarnos, ¿no? Vienen a ver qué es lo que tienen para decir. Sobre todo porque ahí también me parece que, en términos cronológicos, toda Latinoamérica son democracias jóvenes. Y la juventud tiene una potencia que por ahí los países más antiguos del resto del mundo... no tienen esa misma vitalidad, y la literatura también tiene un poco de eso. Vos los escuchás, a veces lees un poco, por ejemplo, no sé, por decir, algún escritor francés contemporáneo, un Holbeck, por ejemplo, ¿no? Vos lees, y hay un cansancio detrás, él se hace eco de ese cansancio social que atraviesa Europa, que no es la vitalidad que tienen las poetas y los escritores latinoamericanos, donde la violencia también, digamos, es una manifestación tal vez de esa juventud democrática que atraviesa ahí, sin contar las pérdidas, las historias sangrientas, las conquistas y las dictaduras que nos han atravesado a lo largo de los últimos 200 años, ¿no?
Totalmente. Revoluciones también.
Revoluciones. Sí, felices también, revoluciones.
Sí, felices y no tan felices.
Y no tan felices. Y no
de
tan
todo,
felices.
De todo un poco.
De todo un poquito. Cuando ocurre un poco el boom de los 70, todos los escritores que surgen ahí amparados frente a esto, también tenían una voz marcadamente de izquierda.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, todos estaban ahí enmarcados con una mirada que después se van a oponer, digamos, a los regímenes dictatoriales que instaura, por supuesto, el Plan Cóndor de la mano de Estados Unidos, y terminan perseguidos, fugados. Acá nosotros, bueno, tenemos desaparecidos, también Chile, ¿no? Pensemos en Víctor Jara, acá con Pacurondo, en intelectuales, acá nos sacaron a Walsh, también, o a Oestergel, ¿no? Tantos desaparecidos que de repente tenían una obra con un compromiso político muy, pero muy fuerte, ¿no?
Sí.
Eso también forma un poco parte del cuerpo, incluso, que nos atraviesa y que nos interpela hoy con nuestros escritores, porque la literatura se construye sobre escalones, ¿no? O sea, los que hoy escriben, escriben bajo los de subidos a los hombros de aquellos que vinieron antes.
Sí, generalmente gente que leyó lo que a los autores que estaban antes. Entonces, quizás cuando te sentís identificado con algún tipo de reclamo o algún tipo de temática, eso se sigue prolongando. No sé, vos nombrabas a Rulfo recién y la revolución, y él como habla de que todo eso lo cargó de chico y lo arrastra y lo arrastró siempre, y bueno, con lo poco pero potente que escribió, cómo eso está en todas sus páginas, ¿no? En toda su escritura aparece todo lo que lo marca.
Hay todo un dolor en la obra, sí, de Rulfo, muy fuerte, ¿no? En Pedro Páramo, en la idea del padre muerto, ¿no? En los fantasmas.
Y escucharlo leer a él, que es tremendo, ¿no? Esa voz cansada de todo lo que vivió.
Después, una vez ya en el 70, cuando hablamos del boom latinoamericano, aparecen... el boom después lo que define son una serie de pautas, ¿no? Que de cosas que tienen en común todo este movimiento. Comienza a aparecer, por ejemplo, yo tomé nota de algunas que me llamaron como más la atención con respecto a estas características. A ver qué les parece a ustedes. Aparece la idea de narradores múltiples. Antes la literatura era como más lineal, que aparecen diferentes voces, se transforma en una especie de cacofonía de novelas corales, por primera vez, ¿no? Se rompe el tiempo narrativo. Mm. Eso también lo vemos, por ejemplo, en Rayuela.
Sí,
¿no? O sea, Cortázar rompe lo cronológico, ya las historias ya no son lineales, ¿no?
Bueno, también esta idea de ruptura, como la venimos arrastrando de las vanguardias, ¿no? Como de, bueno, si viene todo esto, está bien, viene todo lindo y armadito, ¿y por qué no romperlo y imponer con algo nuevo? Y como, bueno, Rayuela hasta el día de hoy es y va a ser siempre una obra...
Disruptiva.
Sí,
sí, totalmente.
Revolucionaria en ese caso. Acá aparece lo maravilloso que planteabas vos, donde lo maravilloso, a diferencia tal vez de lo europeo, lo norteamericano, lo maravilloso allá es lo extraño. O sea, uno viene en un plano de realidad y lo maravilloso irrumpe. Hackea la realidad. El planteo latinoamericano es que es lo maravilloso es lo cotidiano.
Conviven, es parte de la realidad.
Es parte de la realidad, ¿no? Diferencia. O sea, no rompe. Está. Convivimos. Somos parte de este tiempo mágico que compartimos. Y ahí hay algo que se retrotrae a los pueblos originarios, ¿no? Y ellos ven, esa era la mirada fuertemente de las culturas precolombinas que vivían en América en aquel entonces, donde lo maravilloso estaba. Y eso es un legado que ellos van a rescatar y a poner de manifiesto, sobre todo en Cien Años de Soledad, por ejemplo, ¿no? Donde la magia es lo cotidiano, parece la niebla que hace olvidar a las personas, llueve, llueve, llueve. Después aparecen también las figuras de antihéroes o marginales, ¿no? El héroe ya no es este héroe a prueba de balas, este héroe que es una especie de dínamo moral, sino que es justamente la otra voz, la voz de lo negado, ¿no? También aparece eso en la literatura del boom de los 70. El texto también aparece con una cuestión más lúdica, acá volvemos tal vez un poco a Cortázar, donde el lector no es tomado de la mano y te llevo y te muestro como si fueras un niño al que uno tiene que ir mostrándole la trama. Comienzo a jugar con el lector de manera lúdica, te doy retazos cronológicos de diferentes voces y vos vas armando tu propio mapa en el libro, digamos. Hay un rol más activo por parte del lector, ¿no?
Sí.
Eso también después vamos a hablar y voy a recomendar uno que me gustó mucho, que lo hace, es un libro que me voló la cabeza hace muy poquito, Nuestra parte noche, de Mariana Enríquez, y lo que hace ella desde ese punto de vista, cómo rompen lo cronológico, cómo rompen la narrativa y cómo uno como lector tiene que ir armando ese rompecabezas que ella te propone y la satisfacción que da eso.
Sí, que sea sentirse capaz de decir, ah, mira, acá me está diciendo, acá ¿viste? Tengo que volver.
Qué enorme placer que te genera eso como lector, ¿no? Desentrañar eso.
Sí, y también eso abre otra puerta, que es la de la subjetividad del lector. O sea, ahí entra en juego que cada lector lo va a tomar distinto. o sea, a ese tipo de juego narrativo, y eso está muy bueno, que no sigue solo una línea, digamos, sino que cada uno lo va a elegir o lo va a interpretar de la forma de propia, digamos.
De una. Y después también aparece el metatexto, donde el personaje, uno se pone como personaje, lo hace Borges, también lo hace Sábato en Abadón en el Exterminador, donde la ficción y el escritor conviven en un mismo ambiente, ¿no? Que también tiene mucho de maravilloso eso. Sí, como sí. Como el relato ficcional atraviesa lo real.
Bueno, hablábamos con Male, en este caso un autor español, ¿no? Pero digo, Niebla de Unamuno, como sí. En una situación, en una escena de la novela, como los propios personajes cuestionan al autor. ¿Vos nos escribís a nosotros o nosotros te estamos escribiendo a vos?
Claro.
Y uno como lector queda que no entiende nada realmente.
Y además, me están escribiendo,
queda claro, como, ¿qué pasó?
Lo que pasa es una idea maravillosa esta, ¿no? Donde nosotros, que es una idea muy borgiana, el mundo es un libro que escribe Dios. Nosotros somos personajes escritos por un demiurgo medio loco, a veces cruel, a veces absurdo, que nos narra todo el tiempo. Ahora, ¿qué Dios narra a Dios? Pregunta Borges. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza?
Un camino de ida ahí.
¿No?
Ahora ahí sí.
Son como mamushkas de realidades, sí. Pero es interesantísimo el juego que esa idea propone en términos literarios. ¿Quién arranca con las recomendaciones?
Sí, arrancamos.
Me gustaría ver.
Bueno, arranco yo porque justo nombraste a Gabriel García Márquez, y si bien no es el autor de ninguna de las obras que elegí, él trae trae a Latinoamérica lo que es el nuevo periodismo de Estados Unidos, lo trae acá, a estas tierras, y a partir de ahí surge una nueva mirada en cuanto a la escritura, y esto de mostrar la realidad, ¿no? Pero la realidad real, no la ficción. Y ahí hay una tensión, ¿no? Entre lo que es la ficción, lo que es la realidad y lo que se va a escribir. Esto obviamente pasa en el siglo XX. Y yo una de las obras que elegí es de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Si bien es una novela y no tiene que ver con el nuevo periodismo, sí tiene que ver con esto de mostrar lo que está pasando en...
Literatura testimonial.
Exacto, testimonial. Bueno, él se pone como personaje principal... se llama Fernando, y bueno, él va pasando de varias aventuras, digamos, con un sicario menor de edad, homosexual, en una...
O sea, ahí tenés un grado de marginalidad terrible, ¿no?
Sí.
Tenés un sicario que es homosexual, ¿en dónde transcurre la historia?
Medellín.
En Medellín, una ciudad profundamente católica, atravesada por un machismo férreo.
Totalmente, y en el momento, digamos, de esto fue en el 94, se publica la obra, o sea, un año después de la muerte de Pablo Escobar.
Claro. Claro, un campo de batalla, el Estado no está presente.
Se te cae el libro y explota.
Sí, claro.
Explota todo. Así que es bastante interesante leerla porque te muestra, obviamente, las realidades que pasan en las calles. Hay una división geográfica que un poco nos hace recordar acá, con mi amiga Dani, nos hace recordar a Ushuaia, esto del arriba y el abajo, ¿no? Arriba justamente estaban las partes de las comunas, abajo estaba la parte más de la clase media alta. Pero bueno, básicamente, para no spoilear más la obra, lo que muestra justamente es el choque de estas dos clases sociales, pero que ambas son víctimas de un Estado ausente y de, bueno, obviamente el narcotráfico que sigue hasta en la actualidad, ¿no?
Claro.
No de esa forma tan violenta, pero sí...
Los famosos narcoestados, ¿no?
Exacto.
Donde el poder de Estado comparte poder con ellos. Perfecto.
¿Ani? Bueno, también siguiendo esa misma línea, yo había pensado en Antes que anochezca, que es un libro que a mí me marcó mucho porque, bueno, él es cubano y narra también esta postura, ¿no? De un escritor homosexual, reprimido y totalmente... En una postura de oposición ante el gobierno cubano, ¿no?
Entonces, ante el régimen castrista.
Claro, como él intenta irse, pero en realidad cuando se va no está donde quiere estar.
Claro.
Entonces, como esta necesidad de tener que volver todo el tiempo, y es muy crudo, ¿no? Es como que es una manera de escribir y de una elección de las palabras que como al lector a veces por lo menos desde mi experiencia, necesitas como respirar un poco y después volver a leer, ¿no?
Claro.
Porque es muy crudo realmente. O sea, cómo trataban a los homosexuales, cómo él tiene que fingir muchas veces. Como, si sos activo no sos homosexual, pero si sos pasivo, sí. Entonces, un hetero puede tener relaciones con otro hombre sin ser juzgado o señalado como homosexual, que en ese momento era como muy fuerte, ¿no? Entonces, como él escribe toda esta
hay una este cosa que libro tiene que ver con lo, exilio. Y tiene que ver, digamos, con lo pasivo y lo activo, digamos, tiene que ver justamente con lo femenino, ¿no? O sea, que es la negación de lo femenino lo que vos no podés ser.
Claro, claro. ¿No?
Eso, bueno, es una doble cruz sobre eso.
Él escribe este libro, también para no spoilear mucho, desde el exilio, desde Estados Unidos, ya sabiendo que tenía SIDA y muy, muy cercano a su suicidio. Entonces, él realmente graba todo esto, después esto se escribe y se pasa al papel, y uno puede sentir el sufrimiento de esa persona, de tener que, de una persona que se tuvo que ir de su país, que, y todo un montón de situaciones que él vivió y que estuvo preso y ciertas cosas, solamente por escribir y por querer poner palabras a su mirada sobre la realidad cubana del momento.
Claro, sí, sí, sí. Okay. Yo quería hablar de un libro nuevito, ¿verdad? Me hiciste el favor de traerlo, yo lo tengo prestado, se llama Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Ganó el premio Clarín en el 2017 y está editado por Alfaguara. Todos los libros que nombramos acá se pueden conseguir acá en la boutique del libro. Estamos también haciendo referencia a esto. Yo, a Cadáver Exquisito, es un libro que vengo militando desde que lo leí hace más o menos año y medio. O sea, no hay persona, no hay lector con el que no me cruce, digamos, en el que no. Andá a leer a Basterrica. Lee Cadáver Exquisito, está teniendo mucho éxito también afuera del país, con diferentes traducciones y demás. Es un libro... a mí me gusta mucho porque en la literatura latinoamericana no tiene literatura de género. O sea, ha quedado por fuera, en su tradición narrativa, en la ciencia ficción y el terror, por ejemplo, por nombrar dos géneros. Siempre es más vivencial, es más social, es más político, y estas ficciones de repente no tienen como una fuerte tradición en la literatura latinoamericana. Yo por eso celebro la llegada de Agustina Basterrica, porque ella plantea una distopía política, pero es una distopía futuro. O sea que algo de ciencia ficción, por lo menos en términos cronológicos, existe. La carne ya no se puede comer, porque toda la carne de animal queda envenenada, por lo tanto el hombre no puede consumirla, las personas no pueden alimentarse, generando una hambruna a nivel global gigantesca, porque no pueden suplir la necesidad de nutrientes. Los estados no saben qué hacer, no encuentran manera de paliar esto, caen en una especie de espiral de violencia, por supuesto, y lo que termina ocurriendo es el canibalismo. Y un canibalismo de clase, porque los primeros que comienzan a desaparecer son los indigentes, son los pobres, comidos por las clases medias. Cuando el Estado ve que se rompe ese tabú, que ese primer paso sobre el canibalismo está dado y que de alguna manera sosega y se establece, digamos, un régimen alimentario alternativo, y que ya no genera asco la idea de comer seres humanos, el Estado dice, perfecto, vamos a implementarlo. Vamos a normalizarlo, vamos a estatizar esta idea y van a implementar la idea de carne humana para la venta. El protagonista va a ser este personaje, que va a ser el protagonista, que trabaja en una productora de carne, o sea, se dedica a faenar personas, es un encargado, y es el último hombre con un resquicio moral en la novela. Digamos, todos los otros personajes aceptan y consumen carne humana y ya les genera asco la industria alrededor de esto, la pérdida de la humanidad que esto implica, ¿no? Y se lo guarda. O sea, la procesión del tipo va por dentro. En Basterrica pesa mucho el silencio. El silencio que ella genera con sus palabras y el silencio que los personajes atraviesan, ¿no?
Finales también, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención de su escritura es como termina cada capítulo. Que uno queda como repensando y esos espacios shock. En blanco que vos decís, cómo te dejan en claro lo que piensa en este caso el protagonista, ¿no?
Claro. Uno va llenando con indicios.
Este tipo está cuestionando, acá no se está quedando callado. Se calla, pero por dentro dice que estamos haciendo.
En el medio él recibe, por supuesto, como regalo por su labor, una hembra premium. En este caso sería una mujer destinada a... como si fuera ganado. O sea, no tiene visos de persona, no tiene características de persona, no tiene derechos como persona. Que, si uno lo cruza como si fuera un animal, se podría dar carne de alta calidad humana. Todo esto bajo la lógica del canibalismo. Eso lo va a poner en jaque a él, las consecuencias del libro van a estar. Pero en el medio vas a encontrar la carne, como una propiedad. Hay una mirada sobre el cuerpo femenino, sobre la comercialización misma de eso, sobre el canibalismo como una misma metáfora del capitalismo atroz, de cómo nos devoramos a nosotros mismos. Es una novela que tiene de todo. Es re fuerte, pero Agustina logra tocar esta temática con muchísima altura, generando un distanciamiento natural a través de un estilo muy particular de escritura. Prácticamente no utiliza la coma, ni el punto y coma. Son oraciones cortas, casi en manera de telégrafo, que generan un clima límpido y aséptico y de distanciamiento que uno permite llegar y atravesar esos horrores que ella te narra con un distanciamiento que genera un impacto muy fuerte en el lector. Así que Agustina Basterrica, Cadáver Exquisito, hiper recomendado. ¿Tienen alguno más, chicas?
Bueno, yo traje el de Fodwin, Los Pichisiegos. Bueno, acá viajamos un poco más atrás. Fodwin escribe, creo que 2 años después de la Guerra de Malvinas, este libro, si mal no me equivoco.
Sí, hay como varias historias, ¿no? Porque también se dice que la escribe en el momento de la guerra, pero se publica después.
Ah, sí, sí. Es buenísima.
Sí, leí ese mito, que no sé si es real o no. Que
¿qué decía él igual?
Y se lo escribió en una noche, el libro, supuestamente, ¿no? En este estado de droga y locura. Este libro también tiene que ver un poco con lo testimonial que dijimos recién, con esto de la crónica y el nuevo periodismo. Pero bueno, recién te das cuenta, muy adelantada la obra, que se trata de un testimonio lo que está contando. Lo que cuenta es la historia de un grupo de combatientes que están en Malvinas, que básicamente ni siquiera saben muy bien por qué están ahí, ¿no? Que
un conscripto, digamos, la realidad de los conscriptos de Malvinas.
Exacto, y qué es lo que pasó acá. Pero bueno, en ese momento, cuando él escribe, las noticias y la información que se manejaba era totalmente opuesto, ¿no? O sea, eso es lo loco de esta obra, que él supo discernir y entender lo que estaba pasando dentro de la guerra desde una postura totalmente como anacrónico, parece lo que hace él, ¿no? O sea, como que él está en la realidad, pero no es lo que se estaba manejando en ese momento, la información que se estaba manejando en ese momento del país. Entonces, bueno, él escribe esto, este grupo de combatientes dentro de Malvinas, y bueno, obviamente que pasan un montón de cosas ahí. Los Pichisiegos son el nombre que se pone en el grupo porque vivían en una especie de pichiceras, una cueva. Los Pichisiegos es una especie de animal que vive en el norte de nuestro país, que es como un tatú carreta, una mulita, que vive debajo de la tierra. Así que bueno, estos combatientes vivían en una cueva ahí abajo y se crean sus propias reglas, obviamente. Y en sus diálogos te vas dando cuenta de la realidad que estaban pasando en ese momento, ¿no? Que de hecho ni siquiera hay una línea bien definida entre el enemigo y ellos, ¿no? Que el enemigo vendrían a ser los ingleses en ese momento,
¿verdad? En teoría,
pero no son los enemigos realmente. Ahí te das cuenta que en realidad ahí era sobrevivir.
Claro.
No era ir a luchar por la patria ni por el territorio, sino que era vivir el día a día, ver qué cosa podían hacer cambiar, porque vivían del trueque. Y bueno, no voy a seguir spoileando, pero más o menos eso era lo que pasaba. Y al fin de la obra, más o menos, te vas dando cuenta que todo esto lo está contando uno de los personajes, que bueno, se los voy a dejar para que lo descubran ustedes. Pero bueno, es muy interesante porque, por eso, ¿no? Porque él está escribiendo en el tiempo de la guerra, cuando está pasando la guerra de Malvinas. Es como alguien que pudo ver la realidad desde otro lado totalmente distinto.
Editado también por Alfaguara, Fowl, Los Pichisiegos. Obra recomendadísima. Perfecto, vos, Ani, ¿cuál tenías?
Bueno, siguiendo la idea de escritoras argentinas, pensar en Gabriela Cabezón Cámara, que con Las Aventuras de la China Iron. Realmente lo leí por recomendación y bueno, uno está acá todo el tiempo con libros y ordena un poquito y como que no puede parar de leer a la vez. Entonces, nada, pensar en el rol de la mujer, en este caso, en qué pasaba con la compañera, pensándolo con la mirada actual, ¿no? Porque en ese caso era la mujer de Martín Fierro. Como una mujer que busca libertad e irse, y como ella misma, en una escritura que a mí particularmente me gustó mucho, también por este ritmo, es un libro muy corto, pero potente, de una mujer que decide irse con una inglesa que viene como a mostrarle la libertad y experimentar en todo sentido, ¿no? En lo sexual, con otra mujer, en no sentirse mal por sentir deseo, por querer irse, por haberse ido y haber dejado a su marido, que en realidad ya la había dejado a ella. Entonces, como ciertas cuestiones de que esta protagonista se pone a pensar, ¿no? En los derechos del hombre y la mujer, que están entre líneas en este caso. Y bueno, es una obra que a mí también me llevó mucho a pensar en la novela de la Tierra o el realismo en Latinoamérica, por pensar en cómo esta historia y cómo los personajes empiezan a hacer como a mezclar con la naturaleza, ¿no?
Perfecto.
Entonces, es una obra que para mí hay que leerla. Es como la parte de atrás del telón de Martín Fierro.
Perfecto, porque además cuando vos decís Martín Fierro y cuando Gabriela va a buscar, digamos, un antecedente del tero, también está trazando una línea. Mm. Ella está diciendo, yo vengo de acá. Ella podría escribir la historia tal vez sin hacer mención al Martín Fierro.
Sí.
Pero decide políticamente también tomar una posición en términos del canon literario y escribir al lado B de esto, ¿no? Bajo la figura de una mujer. Interesantísimo. Estas han sido las recomendaciones. Me voy a guardar, pues ya nos pasamos de tiempo. Nuestra parte de noche la voy a intentar meter en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro post. No me voy a quedar con las ganas de reseñar a Mariana Enríquez. Chicas, ha sido un placer tenerlas en el día de hoy. Mil gracias. Me parece que estuvieron re lindas las recomendaciones y la mirada que trajeron acerca de literatura latinoamericana. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en el próximo podcast de Desjardines Literarios para Gamera Producciones desde la boutique del libro. Recuerden, todas las obras que estuvimos reseñando en el día de hoy se pueden encontrar en esta gran meca literaria del fin del mundo. Muchas gracias a AUS por las gestiones y por el espacio también, ¿eh?
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.